Marcela, vamos con la primera nota, la primera entrevista que tenemos en el programa de hoy. Algo adelantamos minutos antes que tiene que ver con esta nueva decisión judicial de la Cámara Federal, Sala 2 de la Cámara Federal, que ordenó en las últimas horas el desafuero y detención del exministro de Planificación, Julio De Vido, por la causa que se investiga la presunta malversación de fondos, lo que tiene que ver con yacimientos carboníferos Río Turbio. Y estamos en contacto con el interventor de yacimientos carboníferos, Omar Seidán. Señor Seidán, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
Gustavo y Marcela, buen día para ustedes.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Nosotros, recordémosles a la audiencia, habíamos hablado en julio. Usted ya había presentado una serie de denuncias o había aportado más pruebas, pero bueno, en las últimas horas se conocieron, o en los últimos días se conocieron nuevos elementos, y bueno, y ahora la Cámara Federal, a partir de lo que ya había iniciado en primera instancia el fiscal Stornelli, bueno, confirmó y ordenó al juez Luis Rodríguez el desafuero y detención del diputado, exministro además, Julio De Vido, ¿no?
Así es. Así es. Bueno, como decías vos, nosotros aportamos un expediente más, que en realidad lo que hicimos es una extensión de pruebas, ¿no? Porque lo que aportamos ya lo habíamos aportado en otro momento, lo habíamos dicho en otro momento, sí. de esto de que el anterior gobierno, antes de irse, había ocultado, había destruido pruebas, sí. que servían, bueno, que nos sirvieron a nosotros. Nos servían a nosotros para presentar las denuncias. A medida que fue pasando el tiempo y fuimos denunciando penalmente a los responsables, a la gente de línea del yacimiento, a los empleados del yacimiento, que hayan participado en estos hechos delictivos, los mismos empleados de la empresa se fueron animando y empezaron a presentar documentación o expedientes que sus mismos jefes le habían mandado a quemar, uh-huh. o a tirar, o a meter hojas con falsificaciones de firma, que ya se están cruzando entre funcionarios kirchneristas, uh-huh. se están cruzando entre ellos y denunciando. Bueno, que llevó a que pidan el desafuero y la detención de Julio De Vido. Creo uh-huh. que es importante que la causa siga avanzando, porque no solamente Julio De Vido es una de las personas que tiene que estar detenida, sino también hay mucha gente que ha consolidado mucho poder en el transcurso de todos estos años y que debe estar detenido, como por ejemplo la gente de la UTN, de la Universidad sí. Tecnológica Nacional, uh-huh. el decano, sí. el rector de esa universidad, UTN Regional Santa Cruz, uh-huh. el actual intendente de Río Turbio, que es el anterior interventor de yacimiento. Sí. Digamos, yo creo que bueno, la verdad que fue una sorpresa grata sí. escuchar por la televisión y cuando nos han informado la medida que tomó la justicia, porque va a ser muy importante para todos los argentinos, para todos uh-huh. nosotros, que empecemos a vivir en un estado de derecho y con justicia, ¿no?
Destacar por un lado que el aporte de los empleados, entendiendo que bueno, es la mina de ellos, es el trabajo de ellos, eso destacable, ¿no? Ha sido así, no es que lo destaco yo, ayer se destacó de distintos ámbitos que sean los propios empleados los que colaboren con un marco de investigación, pero además, Seidán, le pido casi en forma pedagógica, que nos explique y a la audiencia la ingeniería de lo que es esta malversación de fondos que se estima en 26 mil millones de pesos. O sea, ¿cómo habría funcionado el yacimiento junto a otras instituciones para, si se permite el término, desviar los recursos que eran para la mina, ¿no?
Mira, toda empresa del Estado tiene un circuito de compras, un circuito de técnico, de abastecimiento y la burocracia que necesitan las empresas del Estado para controlar y sobre todo el control sobre el control. ¿Me explico? Sí, sí. Justamente para evitar todo esto hecho de corrupción. Hay un mecanismo armado para que eso suceda, para evitar los robos a las empresas del Estado. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Firmaron un convenio con la UTN y ese convenio arrojó más de 460 convenios particulares.
Esto es la Universidad Tecnológica Nacional, ¿verdad?
Sí. La Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, ¿esto qué les permitía? Les permitía a ellos saltar u obviar uh-huh. todos los trámites administrativos legales. Entonces, hacían adjudicaciones de manera directa, los requerimientos que hacía la empresa, que el Yacimiento Carbonífero Río Turbio es una empresa minera subterránea uh-huh. que extrae carbón subterráneo, sí. con lo que implica, para que se... ¿Por qué les cuento esto? Porque todas las inversiones para una mina subterránea son millonarias.
Y sí, sin duda.
Entonces, en vez de hacerlo por los canales que corresponden como con la empresa, lo hacían a través de la UTN. Y firmaron un convenio con la UTN, con la Universidad Tecnológica Nacional, que la UTN le cobraba el 10% para brindarle algún tipo de servicio, para hacer las compras como la hacía, para que funcione. La UTN era la que llevaba adelante el funcionamiento de la empresa y le cobraba el 10% a la empresa.
Pero además usaban el nombre de la UTN para hacer todas las operaciones, obviamente.
Exactamente, pero como no alcanzaba legalmente, crearon la Fundación Tecnológica UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y la fundación le cobraba a la empresa, a todos los argentinos, otro 10%. ¿Qué quiere decir? Que por toda compra que hacía ICRT o servicio que solicitaba ICRT, ya le cobraban el 20%. Habían institucionalizado la coima, el soborno. Ese es un punto, sin tener en cuenta los sobreprecios, que yo te puedo contar, por ejemplo, una licitación que gana una empresa de unos caños que no le sirvieron a la empresa, porque hoy están tirados, digamos, los tenemos en custodia, pero no lo podemos meter en mina porque no sirven. La empresa había licitado por 6 millones de pesos. Bajan la licitación, meten a la UTN en el medio, y esos mismos caños valen 60 millones de pesos.
Ya.
¿Me explico? Y así te puedo dar muchísimos ejemplos. Y es y sabes que tomé y quería resaltar lo que vos me decías a instantes. Lo importante es cuando la gente, los empleados, se empiezan a comprometer. Pero la gente se empieza a comprometer cuando empieza a creer, porque la gente hoy está muy lejos de la política y tiene un sentido de por qué está lejos de la política, porque justamente la política está para poner a beneficio de la gente, nos han robado, nos han saqueado. Entonces cuando nosotros ingresamos, las pruebas empezaron a aparecer 4 o 5 meses después, cuando la gente vio que nosotros íbamos sobre la corrupción, que estábamos en contra de la corrupción y estábamos haciendo una apuesta en serio en contra de esto. Y ahí la gente se empezó a animar. Por eso es muy importante para todos los argentinos que un hombre como Julio De Vido esté preso, pero también un hombre como Barata, y que la cosa empiece a cambiar. Y ahí se van a empezar, el ciudadano común, el ciudadano a pie, se va a empezar a animar a enfrentarse a este poder. Porque, mira, yo soy nacido y criado en Río Turbio, santacruceño soy. Tengo 41 años. Y yo desde que tengo uso de razón, estoy gobernado por un kirchnerista.
Claro.
¿Explico? Sí, sí. Imagínese la cultura santacruceña, digamos. Está muy ligada al kirchnerismo. Entonces la gente tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo si una persona, como yo te decía, de que tengo esa razón, me gobierna un kirchnerista? Entonces, cuando es muy importante de que la justicia avance, de que vayan presos los que tienen que ir presos, y que esto sea de una vez por todas ponerle un corte final, y ahí vamos a encontrar el rumbo como argentinos, ¿no? Pero la gente no se va a animar si es que la clase política no le pone un punto final y empieza a manejarse de otra manera, ¿no?
Zeidan, por otro lado, además de esta causa madre, si se me permite el término, ¿no? Usted sabe más que yo, hay otras que también acompañan a toda esta presunta malversación, yo le voy a decir así, que tiene que ver, por ejemplo, con otros hechos, que tiene que ver, por ejemplo, con la pavimentación de un tramo de una calle, un camino dentro del yacimiento, me imagino que es amplio, que se pagó fortunas o que al menos un anticipo, y bueno, y que también hay una irregularidad en esto, ¿no?
Mira, son unos aproximadamente 7 kilómetros, que es donde está la central termoeléctrica y la entrada de nuestro pueblo. Tenían que repavimentar la ruta, una ruta que ya está pavimentada, pero hay que repavimentarla y la quieren ensanchar. El precio de mercado son 70 millones.
Sí.
¿Bien?
Ese tramo de 7 kilómetros, ¿no?
Claro, exactamente. Más o menos 70 millones. Por los movimientos que hay acá, calcularon una obra de esta magnitud, son 70 millones. Ellos la firmaron por más de 450 millones, pero no solamente eso, sino que se la adjudicaron a una empresa que fabrica caldera. Digamos, debe ser la única ruta que no agarró la Cervae en Santa Cruz. Se la dieron a una empresa que fabrica caldera. La apoderada de esa empresa es Romina Mercado, es la hija de la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Pero antes de irse, el 8, 7, 8 de diciembre, antes de irse, le dieron un adelanto de obra de 50 millones.
Claro. ¿Y nunca se hizo nada, me imagino, o sí, en esa
ruta? No, no se hizo nada, inclusive nosotros estamos reclamando 35 millones, y después cuando el Consejo Deliberante Río Turbio reclama, hace unos pedidos a la municipalidad, saltan que no eran 35 millones, que eran 50 millones. Fíjate vos lo que nos ha costado a nosotros poder encontrar números, poder encontrar documentación, cuando debiera ser pública, ¿no? La verdad es que lo que hemos vivido, lo que hemos vivido en Santa Cruz y en la cuenca es una locura. Realmente indignante, ¿no?
Omar, bueno, la gente se va a marear con los números, la causa judicial, los expedientes ponen un valor de la presunta malversación de 26 mil millones de pesos, es una fortuna incalculable para la gente de a pie. Más allá de eso, lo que me parece importante preguntarle, Omar, es ¿cómo está hoy la mina, si está trabajando y qué cantidad de gente depende de este emprendimiento tan importante?
Mira, la mina subterránea está compuesta por 68 kilómetros de galería subterránea, justamente, donde trabajan 2.700 empleados. La encontramos de 68 kilómetros, habían 7 kilómetros subterráneos que estaban colapsados y 200 metros de derrumbe. Hoy estamos a 5 o 6 metros de un derrumbe que debe tener 20 metros de alto, que es muy peligroso. Están haciendo un trabajo extraordinario los mineros para poder arreglar la red troncal de ventilación. Haciendo esto, el yacimiento está en condiciones de generar carbón de manera continua. Eso es muy positivo para nosotros, va a ser una bisagra para la empresa, y vamos a poder generar energía para...
O sea, falta mejorar esta infraestructura, entre otras, de seguridad, obviamente, dentro de las galerías, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos trabajando muchísimo en seguridad. Estamos trabajando muchísimo en la remediación del medio ambiente. Tenemos los programas medioambientales, son totalmente ambiciosos. El presidente de la Nación pidió que pongamos el ojo también en eso, en la seguridad, en denunciar la corrupción, el medio ambiente y la viabilidad del yacimiento. Después de tantos años, por ejemplo, estamos vendiendo la chatarra, que no debe haber menos de 300.000 toneladas de chatarra, ¿no? En todos los campos de la empresa.
¿Cuál es, le pregunto del desconocimiento, Seidan, cuál es el principal destino del carbón de yacimientos de Río Turbio?
La central termoeléctrica, que está en Boca de Mina, a 6 kilómetros de la mina. Hay una cinta que va directamente del carbón, tiene que ir directamente a la central, pero la central todavía no está terminada. Tenemos un problema justamente por hechos de corrupción.
Claro. O sea, también afectó a la central, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Y no tiene ningún otro así excedente que se exporta del mineral este? No.
Mira, nosotros estamos cotizando ahora para exportarlo. Estamos cotizando para exportar a empresas chilenas. Está trabajando. A ver, era una empresa que estaba directamente direccionada a ganar elecciones y fuese un comando electoral, un comando de campaña, y no funcionaba como una empresa ligada a la producción. Tenemos una tarea muy difícil, y una que es tan difícil es los convenios colectivos de trabajo, trabajar sobre la cultura del trabajador. Por suerte hay una aceptación muy importante, tenemos un apoyo muy grande. Para que te des una idea, estas comunidades que forman la cuenca carbonífera, la forman 28 de noviembre, a 6 kilómetros, un poquito muy chiquito que se llama Julio Dufour, y a 7 kilómetros de Julio Dufour, Río Turbio, que es donde está la empresa, ¿no? Estos tres pueblos
iniciaron,
se iniciaron en función de la empresa. Claro. Primero vino la empresa y ahí se iniciaron los pueblos. Después crecieron, nacieron los pueblos, ¿me explico?
Sí.
Imagínense la idiosincrasia minera, claro, y lo importante que es para la región esta empresa, ¿no?
Bien. Bueno, Seidan, como volver a reiterar lo que se destacó ayer en muchos medios, muchos dirigentes políticos, destacando esto del compromiso de los propios empleados, porque es su empresa, ¿no? Y obviamente este avance en la justicia, sobre todo por la magnitud, ¿no?, de la investigación y de la malversación de fondos, y que, como usted dijo, pueda empezar a producir lo antes posible, tanto para el uso interno, en este caso la central, sobre la posibilidad de exportar, ¿no? Así que, bueno, esperemos que así pueda ser, Seidan.
Bueno, así es, y de vuelta me sumo a lo que vos decís. Lo importante es cuando los agentes de cualquier empresa del Estado se compromete y se anima, en realidad se anima a denunciar los hechos de corrupción. Creo que es el camino, creo que es la forma, y bueno, tenemos que tener esperanza y fe que la cosa va a cambiar. Es un paso importante,
importante,
es algo que la Argentina está pidiendo, de que la justicia funcione y que vivamos todos en un país más justo, porque la plata que nos han robado es la plata que hoy falta en los servicios, en la educación, en la cultura, en la seguridad. Y es importante terminar con esto, terminar con eso, que roban, pero hacen. Bien. Hay que hacer, y no hay, justamente no hay que robar, hay que terminar con eso, así que es muy importante el trabajo que hacen todos, y sobre todo agradecerles a ustedes por el espacio, porque es muy importante también el trabajo que ha hecho el periodismo en el transcurso de todos estos años para que la cosa vaya cambiando.
Zeidan, muy muy amable, y muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bien, que tenga buen día.